joven Gabriel Mexía, al conocer la súbita muerte de su tío Manuel de Medina, un acaudalado hombre de negocios, en extrañas circunstancias, en un viaje a Bolivia. Un ataque al corazón, dijeron, pero la decisiva actuación del comisario Balbuena, conocedor de la doble vida del difunto, que mantenía una relación homosexual con su más estrecho colaborador, Luis Lamela, desde hacía varios años, le lleva a iniciar la investigación. Y esto que acabamos de leer es la contraportada de una novela que nuestro invitado ha tenido la amabilidad, la delicadeza y ha sido tan grato con este detalle de traernos, y lo tenemos en nuestras manos, La casa de la gobernadora, por Carlos E. Martos Sánchez, a quien saludamos. Carlos, bienvenido.
Buenas tardes, Nuria.
Muy buenas tardes, encantado, bienvenido, bien hallado aquí en estos modestos y sobre todo abiertos siempre estudios de Swing Radio a la cultura. Él ha sido tan amable. ¿Les contamos un poquito nuestra historia?
Venga.
Venga, pues tenemos que dar un, un punto a las redes sociales, ¿no? Porque pueden ser un arma de doble filo.
¿Qué sería de nosotros sin las redes sociales?
Se puede utilizar bien, como todo en esta vida. Un hacha se puede utilizar muy bien y se puede utilizar muy mal.
Efectivamente, pero sirve para casos como el nuestro, que nos hemos conocido a través de ellas, y bueno, pues aquí estamos.
De maravilla, porque fue de gran interés, fue, bueno, pues gratísimo, una sorpresa gratísima, que Swing Radio se encontrara con la publicación de La casa de la gobernadora, por Carlos Martos. Bueno, y Carlos ha sido tan amable que él no vive en Valencia, ya saben todos ustedes, queridos radiófilos del mundo entero, que nosotros tenemos nuestros estudios en Valencia capital y emitimos en directo, lo grabamos, lo remitiremos, quiero decir que puede ser mañana, tarde o noche, se lo saben de memoria todo el mundo, nuestros seguidores bien lo saben. Pero él ha sido tan amable que ha venido desde Calpe.
Bueno, yo vivo en Madrid.
Vives en Madrid.
Pero casualmente yo estaba pasando unos días en Calpe y me ha sido muy fácil venir hasta Valencia.
Pues eres muy amable, porque hay unos kilometritos.
Vale. Bueno, una horita.
Están hechos.
Más o menos, están hechos.
Están hechos, hechos están. Y encima es un hombre muy serio que ha venido a su hora y encima ha venido con sus apuntes. Yo no sé si quieres comenzar explicando algo o prefieres que comience yo, que empiece yo.
Pregúntame.
Venga, pregúntame, inquiéreme.
Yo soy el entrevistado.
Saeteame. Vale, déjame recordar, entrevistado, entrevistadora, correcto, bien, vamos a ponernos cada uno en nuestro sitio. A ver, esa vocación por la literatura, Carlos, ¿cuándo comenzó?
Bien, esa vocación ha existido siempre desde pequeñito. Yo digamos que soy un poco periodista frustrado, literato frustrado, y todo pues debido básicamente a la falta de tiempo, porque una cosa es lo que tú pretendes en la vida y otra cosa es lo que la vida te va ofreciendo a lo largo de los años. Yo empecé a trabajar muy joven en una entidad financiera y esto pues me quitó mucho tiempo. Ahora bien, tampoco con eso quiero decir que no haya tenido ese poquito de tiempo para poder seguir escribiendo, pero nunca pensando en publicar, sino más bien un tema personal.
Vale, entonces, a ver, cuando eras chiquito, cuando eras pequeñito en el cole, ¿tus redacciones eran muy buenas?
La verdad es que sí.
¿Eh?
Sí,
¿los profesores y profesoras te felicitaban?
Sí. En esa época, sí, ya eran buenas, me gustaba mucho hacerlo, pero digamos que la vocación viene más tarde.
Ajá.
La vocación viene ya en mis años, vamos a llamar, de juventud. Vamos a remontarnos a la época de los últimos años del franquismo, primeros años de democracia. 73 al 80. Vamos
vale.
A poner esa etapa.
Pero entonces, no me digas que no eras lector de Stevenson y de Swift y de no sé qué, de la Isla
bueno,
del Tesoro.
Sí,
y
por supuesto.
Ah.
De Stevenson, de Julio Verne.
Y de lo que me tiraran.
Y de Blyton. Pero esto me refiero a cuando era más pequeñito.
Está claro, está claro.
En la época ya, a partir de los 15, 16, 17 años, en esa época pues tuve la suerte, concretamente yo vivía en esos años en Asturias, en Avilés en concreto.
Ah.
Y bueno, pues allí existía un movimiento cultural muy fuerte, apoyado quizá también por ese cambio político que estábamos viviendo, muy intenso, ¿no?
Vamos a ver si no meto yo la pata. Bien. ¿Eso es la cuenca minera importantísima
no tanto? No es la cuenca minera. Avilés está en la costa y
sí,
allí,
pero...
allí lo que había, porque prácticamente ya no hay, es siderurgia.
Ah, vale.
Puede ser una población totalmente gris, llena de humos.
Vale.
Que es, había emigrado gente de toda España a trabajar allí.
Porque hacía falta mano de obra punta pala.
Lógicamente. Pero que actualmente eso ha cambiado radicalmente.
Se ha bajado la persiana.
La persiana se cerró, se trasladó los humos a otros lugares y la población ahora mismo, quiero invitar desde aquí a todo el mundo para que vaya porque es una localidad maravillosa.
Preciosa.
Preciosa.
Pues venga, todos Avilés, a pasar aunque sean dos o tres días, ¿no?
Claro que sí, claro que sí.
Venga, pues ese Avilés.
Pues como decía, en esa época tuve la suerte de estar rodeado por... un círculo de personas muy interesados por la cultura y fue una época para mí muy intensa porque aparte de nuestros líos políticos, pues también teníamos el tiempo necesario para leer y ahí fue donde yo fundamenté todo lo que yo hoy en día sé es de esa época. En esa época
sí.
Yo pude leer a los principales autores latinoamericanos.
Los Cortázar, los Borges...
Sí, todos estos...
Fuiste
García
eso.
García Márquez, no sé, todos los autores sudamericanos que caían...
Sí, sin vergüenza, no como ahora, porque parece que forjarse un futuro literario parece que tienes que ser el más idiota, el que menos sepa leer, ¿sabes a lo que me refiero?
Sí, claro que sí. Claro
lo meritorio, que uh-huh. Al revés. Yo uh-huh. Recuerdo también en mi época, si me permites, que El Lobo Estepario, Siddhartha... la guerra de las salamandras, yo qué sé, qué decirte. Incluso en la noche, todos nos prestábamos libros, nos animábamos a leer los unos a los otros y teníamos 15, 16, claro, 17, claro. 18 años.
Bueno, también había muchos contrasentidos también en la época, ¿no? Porque yo,
sin
ahora
duda.
Mismo que decías esto, yo recuerdo que sí, que éramos como esponjas que lo absorbíamos todo, a todos niveles, literatura, cine, teatro... Pero nos hemos cascado algunas obras que mucho cuidado. Yo ahora mismo estoy recordando una película alemana que se llamaba El payaso, que eso era intratable, pero claro, en aquella época no podías decir que era intratable, tenías que digerirlo.
Quedaba fatal.
Quedaba fatal.
A mí eso me pasó con el asunto de... Es que me da mucha risa porque a muchas personas nos pasó eso y es muy divertido. Pero es que me pasó... ¿Tú te acuerdas Muerte en Venecia?
Sí,
¿de acuerdo?
Sí.
¿Cómo le caía la gota? ¿Cómo le caía la gota? Yo no podía soportarlo. Yo me moría de aburrimiento, yo quería morirme, yo quería inmolarme, suicidarme y de
sí,
todo.
Sí.
Pero no podía decirlo. ¿Cómo se le caía la gota? Y yo decía, me muero.
Sí.
Pero había que fingir. Porque si no, te expulsaban del grupo.
No podías decir nada.
Y sin embargo, me gustaba Camilo VI. Yo no sé si te acordarás de Camilo VI.
Un crack.
Y tampoco podía decirlo, porque digamos que era de la pandilla de, como se decía aquí en Valencia, de horteras y garrulos. No, me tenía que gustar la ELO, la Electric Light Orchestra,
bueno,
Eagles,
pero es que tú
Boston,
eres
Chicago...
más joven que yo. Ya coges otra época más avanzada.
Pero por la presión.
Sí. No, yo te entiendo.
Vale, todos nos hemos visto en ese lío.
Y tanto.
Y cuando uno ya es mayor y dice, pues no, esto no me gusta y esto sí me gusta.
Qué bueno es llegar a ese momento, ¿no?
¡Oh! Eso es fantástico. Que no me gusta, hombre, no me gusta en la vida y que ya está. Ni la fotografía es buena ni nada de nada, que esto es que no lo aguanto y ya está.
Ya está.
Yo te voy a decir una cosa. ¿A ti te gusta El Señor de los Anillos?
Pues hombre, no me vuelve loco.
Pues yo es que, como siempre he sido tan estudiosa, yo cuando me vi aquello que me tenía que aprender todas las tierras y todos los rollos esos, digo, yo con mi geografía y con mi historia ya tengo bastante. Si me tengo que aprender todo esto, esto a mí no me entretiene,
sí.
Esto a mí me vuelve loca. Hasta que pude decir, ya de mayor, que no me gustaba El Señor de los Anillos, y mira dónde lo estoy diciendo, en un micro. Sí, vale, pues lo siento, lo lamento, pero me gustan otras muchas cosas, como por ejemplo La Casa de la Gobernadora, que es a dónde vamos. Esa vocación a la literatura, esa vocación a la escritura, esa vocación a la lectura. Carlos, adelante.
Bien, pues como te decía, en aquella época de mis años de juventud, pues había leído a la inmensa mayoría de autores sudamericanos. Nos llegaban, me acuerdo ahora, No sé si habrás conocido la editorial Losada de Buenos Aires. Pues nos llegaban libros, pues no sé, de Neruda, por ejemplo, me acuerdo ahora, libros que eran, estaban prohibidos aquí en España. Y eso era fantástico. Aquí vivimos la revolución de los claveles de Portugal, eso. Fue una etapa pues muy bonita y que marca mucho, ¿no? Y bueno, pues no sé, en cuanto a mi formación literaria, pues básicamente ha sido esa, ¿no? Leer mucha literatura, española también, por supuesto. Me acuerdo una novela que me marcó mucho, también siendo joven, que fue La colmena de Cela. Cuando yo leí esa novela dije, ole, este señor ha hecho una novela redonda. Y es muy difícil encontrar novelas tan redondas como esa. Otra novela que ahora recuerdo que me marcó mucho fue de Vargas Llosa. No es de las más conocidas, pero es la tía Julia y el escribidor. También me marcó mucho, quizá por el tema periodístico, ¿no? Porque mi primera vocación fue el periodismo. He sido colaborador también en mi primera etapa, ¿no? Colaborador de algún periódico. Y bueno, a mí me gustaba mucho aquello, pero como ya he dicho antes, un buen día se cruzó un banco por mi camino y acabó con todas esas ilusiones literarias.
Bueno, no obstante, te ha permitido lo otro.
Por supuesto. No voy a decir nada en contra. No, claro que no.
Pero cuando una persona tiene esa vocación, como es tu caso, Carlos, cuando tienes ese hervidero interno que te gusta, escribías artículos, en aquel momento no habría internet como existe ahora,
claro.
No podías abrirte un blog. No sé si por suerte o por desgracia, y perdóname, porque ahora estamos saturados de blogs. Yo creo que no damos abasto,
sí, es cierto,
a tantos artículos de opinión.
En aquella época, lógicamente, no había nada de esto. Y bueno,
pero
pues
sí,
era...
pero sí habían pequeñas emisoras de radio, sí que habían pequeños periódicos locales,
sí, sí.
O revistas en las que poder colaborar.
Era lo que podías hacer.
Claro.
Yo tenía en Avilés un periódico local que era donde habitualmente pues colaboraba.
Y te lo pasabas pipa.
Muy bien, muy bien.
Pero en grande.
Muy bien.
Muy bien. Bueno, pues vamos ahora a ir más hacia el presente, a lo que te ha llevado a escribir La casa de la gobernadora, que la tengo, insisto, en este momento en mis manos, metafóricamente, porque literalmente no exactamente. La imagen gráfica. ¿Cómo me gusta la imagen gráfica? Por favor, Carlos, háblanos de por qué has elegido esta imagen para tu novela.
Ahora es cuando yo tengo que decir aquello de me alegro que me hagas esta pregunta.
Por descontado, por
Bien.
Supuesto, tienes que decirlo.
Pues como te digo, me alegro mucho que me hagas esta pregunta porque a mí también me encanta la imagen que ofrece la novela.
La mirada de la señorita es un poema.
Pues ¿sabes quién es esta señorita?
Lo ignoro completamente.
Pues la pintora Berta Morisot.
¿En serio?
Sí. Esta señora era cuñada de Eduard Manet.
De Manet, claro.
Que fue el que pintó este cuadro. Entonces, este cuadro yo lo vi una vez que estuve en el Museo d'Orsay de París y ya me quedé con él. O sea, me llamó mucho la atención este cuadro.
Te cautivó.
Sí, sí. Aparte que me gusta mucho el impresionismo, este en concreto pues me cautivó, sí. Y ya me quedé con él en mente para futuras ocasiones. Y surgió esta ocasión. El cuadro, su nombre completo es Berta Morisot con buqué de violetas.
¿El sombrero?
Sí.
Entiendo que es el sombrero.
Sí, sí, sí. Y como he dicho antes, esta señora era cuñada de Manet, aunque yo creo que era algo más que cuñada alemana. Pero bueno, esto vamos a dejarlo ahí.
Vale, pues una sí. Cuñada muy querida, muy respetada y,
por supuesto.
Y emocionalmente muy cercana.
Exacto.
Al señor Manet.
Eso
muy bien, de lo cual todos estamos encantados porque si surgió esta obra, oye, pues encantados de la vida.
Sí, sí, además era una buena pintora, ¿eh? Yo estuve recientemente en Madrid, en el museo, en el Thyssen.
Ajá.
Hubo una exposición de Berta Morisot y la verdad es que, bien, me gustó mucho.
Hay un montón de, ya sabes, de mujeres artistas, filósofas, científicas, que la historia ha dejado un poco así,
sí.
Empolvadas y tapadas. Uh-huh. Y poquito a poco con este tipo de iniciativas y de se va... Y, pues esta mujer, pues mira, pues qué bien escribía, qué buena poetisa era.
Sí, pero que el caso de pintoras impresionistas francesas prácticamente no se conocen. debe haber esta y otra más.
Ya. Todos son y además, hombres. Como está el asunto ese de la firma de los cuadros, que vete tú a saber cómo pasa con los dramaturgos. Bueno, la imagen gráfica entonces tiene una pasión personal del autor.
Sí.
Tiene todo ese sello y toda esa búsqueda. Bueno, y ahora hablemos. Es una señora la que tenemos en la portada.
Yo he venido a hablar de mi libro.
Pero no es, efectivamente. Efectivamente. Y yo quiero que tú hables de tu libro, por descontado. Por eso, aparte de todos los derroteros que puede tomar esta conversación, que puede ser muy variado. El protagonista. Acabas de decir La Colmena, acabas de mencionar La Colmena. La Colmena es una obra coral por excelencia. ¿Podemos decir que en La Casa de la Gobernadora también hay cierto coralismo?
Vamos a llamarlo así. Sí, hay coralismo.
Para que se apañen nuestros oyentes.
Sí, a pesar de que hay un protagonista, por decirlo así, que es el que cuenta la historia. La historia está contada en primera persona por uno de ellos, que se llama Gabriel, y por eso puede parecer más protagonista que los demás, pero en definitiva hay varios protagonistas.
Gabriel confirma las inclinaciones sexuales de su tío por boca del notario Casamayor, su mejor amigo, que además le sorprende con algo que le inquieta desde hace años, que la muerte de tía Maggie, segunda esposa de Manuel, tal vez, solo tal vez, no fue accidental. Todas las sospechas señalan a Lamela como posible autor de los hechos, sobre todo porque nadie lo ha visto desde que emprendieron el viaje. La investigación da un giro cuando a las puertas de un burdel del puerto aparecen los cadáveres de dos marineros gallegos que los acompañaban. El comisario Balbuena sabe que ahí tiene el hilo conductor de la investigación que le llevará hasta el asesino. Para ello contrata a Lucas, un marino español recién llegado a Buenos Aires, que de joven había sido corsario. En el burdel, Lucas conoce a Leonor, una gitana española de la que se enamora. Bueno, aquí tenemos a Carlos en perfecto directo, que ha tenido la amabilidad y ha tenido la delicadeza de presentarse en nuestros estudios. Nos está dando esta exclusiva internacional intergaláctica. Y hablando de intergaláctico, ¿para qué tipo de público has escrito esta novela, Carlos? ¿Para un público un poquito más maduro, un poquito más leído y escribido, que se decía en mi época?
Vamos a decir que es para todo el mundo. Vamos a excluir en un principio a los niños. No es una novela para niños. Yo diría que a partir de 16, 17 años lo puede leer cualquiera, porque aunque tiene algún pasaje que puede ser más o menos fuerte, creo que a esas edades ya estamos acostumbrados todos a lo que nos echen.
Un pajarito me ha dicho dos fechas importantes: 1846, 1861. 1846 en Cádiz, en España. 1861 en Buenos Aires, en Argentina.
Sí.
Que sin desvelar nada, queremos que la gente la compre, ¿eh?
Claro, sin, claro.
Hasta donde usted pueda llegar.
Claro. Pues verás, son dos fechas, que no es que sea entre esas dos fechas, sino son dos fechas completas. 1861 es la novela cuando se desarrolla en Buenos Aires. Es la trama principal de la novela. 1846 es la historia, ¿cómo te diría? Le he puesto hasta un subtítulo a esta historia, porque bueno, en principio no te he dicho que la novela está formada por dos historias perfectamente entrelazadas entre sí, con los mismos protagonistas, pero separadas en el tiempo, con esas dos fechas que hemos mencionado. Entonces, la fecha de 1846 es un periodo en el que uno de los protagonistas vuelve de Buenos Aires a España, allí conoce a una señora, se enamora de ella, etcétera, 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 y vamos a recorrer en esa fecha la zona de Cádiz, ciudad de Cádiz, y lo que se llama actualmente el Triángulo del Sherry, Jerez, Puerto Santa María y Sanlúcar de Barrameda. Esto sería básicamente, y como te he dicho antes, he subtitulado esta parte con el nombre de Dos Días de Asueto. Dos Días de Asueto son dos días que esos dos protagonistas se van desde Jerez de la Frontera a Cádiz y pasan dos días maravillosos en Cádiz. Es importante también decir en este momento el valor descriptivo de la novela. Es muy difícil hablar de algo que no has visto. Yo Cádiz lo conozco bastante bien, pero el Cádiz de 1846 hay que no solamente imaginárselo, hay que documentarse muy bien. Y la documentación de esta novela te puedo asegurar que es ardua, amplia, y yo aquí me he dejado muchas cosas.
Las pestañas.
Por ejemplo.
O sea que en investigación, documentación, que ha sido de los archivos, a bibliotecas, a fondos administrativos, te has tropezado con mil muros.
De todo un poco. Puedo decirte que a nivel particular, en mi casa tengo actualmente una estantería llena de libros, solamente de documentación de esta novela, libros que he tenido que comprar yo. También he ido a bibliotecas, he estado en algún organismo de la propia ciudad donde he visto a documentación que me interesaba de entonces. Que, por cierto, Cádiz está fenomenal para esto, ¿eh? Puedes dirigirte a muchos sitios. Además, he tenido la gran suerte de que ha coincidido este periodo de documentación y de enamoramiento con Cádiz que he tenido con la celebración del segundo centenario de la Constitución de 1812. Que allí se ha celebrado muy intensamente, quizá no tanto en el resto de España, no se ha sabido vender bien, pero allí en Cádiz se ha celebrado muy bien, con muchas exposiciones y demás, algunas las he visto y francamente ha estado muy bien.
Total, que tenemos a un señor que se llama Carlos, el señor Carlos, que iba investigando como un desesperado. ¿Durante cuánto tiempo? Es infinita la labor de esa labor de investigación, de documentación, de acumulación de legajos, de conocimientos. Pues, en algún momento hay que decir, tengo que parar.
Pues mira, en cuanto a tiempo, vamos a decir entre 1 y 2 años.
Intensos.
También se ha juntado con la propia redacción de la novela.
Claro.
¿Sí? O sea, aquí íbamos alternando muchas veces las cosas, aunque a veces tenías que cortar en cuanto a la redacción de la novela para seguir investigando, porque había temas que había que confrontar algunas cosas, porque te encuentras a veces con contradicciones, cosas. Internet es muy falso, hay que tener mucho cuidado con Internet, uh-huh. hay que confirmar muchas cosas, incluso in situ, hay que ir al sitio para poder confirmarlas. Pero bien.
Y en cuanto al lenguaje, entonces, porque estamos hablando, es lo mismo, investigación, documentación, argumentación, el sí. uso del lenguaje de la época, el español de los gaditanos del momento, me imagino que no tendría nada que ver con el de ahora, ni mucho menos con el de Buenos Aires. ¿Cómo te las apañaste con todo ese lío tremendo?
Lo primero que me gustaría decirte es que, como has visto en el título de la novela,
para empezar, es la gobernadora.
Es la casa de la gobernadora y no, como podría todo el mundo imaginarse, la casa de la gobernadora.
Claro, pero es que ya sabes que, por ejemplo, Bailaora está perfectamente reconocido. Claro. Ser Bailaora es ser Bailaora, claro. Punto y final.
Claro. Pues el porqué de gobernadora no es otra cosa que es porque es así como se conoce esta casa en el lugar donde está ubicada, que es en el puerto de Santa María.
Ah, ¿existe hoy en día esa casa?
Esa casa existe hoy en día y esa casa me la encontré yo un buen día paseando por la calle larga del puerto.
¿Tuvisteis un encuentro mutuo?
De repente nos encontramos frente a frente, nos miramos.
¿Y tú para mí, yo para ti?
Y yo dije en ese momento, pues esta es mi casa, esta es la casa que yo quiero que sea la protagonista de mi novela.
Que quede claro entonces que no es gobernadora, sino gobernadora.
Y si quieres te explico un poquito por qué.
Naturalmente.
Pues voy a ser muy, muy conciso. La casa de la gobernadora, como te digo, es una casa del siglo XVIII, de, de la calle Larga de Cádiz. En la calle Larga hay un montón de mansiones construidas todas en el siglo XVIII, mansiones barrocas, que las construían la gente rica o militares de alto grado. Entonces, esta casa en concreto se hizo famosa en la localidad porque en ella vivió un almirante que se llamó Blas de Lezo y Olavarrieta, que fue un héroe nacional. Este señor, aparte de estar en mil batallas y tener todos los nombramientos y demás, en su último nombramiento fue gobernador de Cartagena de Indias, en Colombia. Allí falleció en una gran batalla que se libró, como siempre, contra los ingleses y tal. Y mientras, su familia vivía en esta casa del puerto de Santa María. Al fallecer este señor en plena batalla, pues las autoridades españolas tuvieron una serie de parabienes con la familia, como es el ponerles agua corriente. Estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Agua corriente en la mansión, no sé, algunas cosas. Y en el pueblo, la gente empezó a llamar a esa casa la casa de la gobernadora, porque era la mujer del gobernador
Ya
de
que era la
Cartagena de
viuda.
Indias, era la viuda.
Ajá.
Esto ha ido pasando generación tras generación, y tú ahora mismo vas al puerto de Santa María y preguntas, ¿dónde está la casa de la gobernadora? Y te dicen, pues en la calle Larga número 70.
¿En serio?
Sí. Yo lo he preguntado, bueno, quizás en la oficina de turismo es más fácil, están mejor informados, pero vamos, una chiquita muy joven que ya estaba allí, le pregunté, ¿la casa del gobernador? Sí, mire, está aquí en Larga 70.
Y entonces tu historia, que la tenías como un puchero hirviendo,
Sí.
cuando encontraste la casa dijiste, ya lo tengo.
Bueno,
Ahora pues
ya
ya tengo
tenía
un
la casa.
punto, ya tengo un punto de partida,
Sí,
¿no?
pero ya tenía la casa y tenía el título.
Que no es poco.
Porque desde el primer momento supe que ese era el título.
Es muy atrevido, lo de gobernadora, ¿eh?
Claro que lo es.
Es muy
Pero
atrevido.
es que yo también soy muy atrevido. Ya tengo edad para ser atrevido, ¿no?
Sí, claro
Claro,
que sí, qué
claro.
narices. Pues por supuesto, pues por supuesto. Entonces ya tenemos el porqué de gobernadora. Lo digo para que nuestros oyentes, cuando vayan a buscarlo, a buscar el libro, a buscar la novela, a las librerías, y que yo no sé si estarás, Carlos, de acuerdo conmigo, pero por favor, vayan a las librerías pequeñitas, que hay muchos libreros, por favor, muchas familias. Es ya casi un grito de socorro, por favor, que sí, que todos los grandes, todo el mundo tiene derecho a la vida, pero si no lo tienen en ese instante en sus anaqueles, en un día la tienen lista, aunque sea una autoedición. ¿Quieres hablar un poquito de la autoedición, quizá?
Bueno, sí, podemos
Pero
hablar
estará, la editorial existe, los repartidores existen, los distribuidores existen, y si no está en ese instante, porque por espacio es imposible, en un par de días se tiene. La casa de la gobernadora.
Sí. El tema de la autoedición es muy sencillo. En este país, para un escritor novel es prácticamente imposible publicar. Yo no sé otros, habrán tenido más suerte que yo. Yo te aseguro que cuando terminé mi novela, me puse en contacto con aproximadamente unas 60 editoriales en toda España.
60.
Sí.
¿Por qué será que te creo a pies
60
juntillas?
editoriales, de las cuales, pues 50 nunca más se supo, y 10, digo 10 por decir algo,
Sí, por dar
me contestaron agradeciéndome mi interés en ellos y diciéndome que no entraba esta novela en sus catálogos actuales. O alguna me decía también que en este momento no recibían más novelas porque tenían muchas en stock para poder sacar. Entonces, ¿qué me quedaba por hacer? O la metía en un cajón o me atrevía a autopublicarla. Entonces, sin conocer para nada, absolutamente nada de este mundo, me lancé, porque creo que también, como te decía antes, tengo edad para hacerlo, me lancé. Y dije, pues vamos a ver qué pasa. Y contacté con Cultiva Libros, que es la editorial que lo ha hecho. Y bueno, pues ellos se han encargado de lo que es hacer el libro, la maquetación y colocármelo en algunas plataformas tipo Amazon, Casa del Libro, Corte Inglés, las más importantes, ¿no?
Pues hijo
Pero
mío.
ahí se termina su trabajo.
Claro, lo entiendo.
A partir de ese momento, he de ser yo en relaciones públicas.
Que lo estás haciendo y lo estás haciendo muy bien.
procuro, procuro. Esto el tiempo lo dirá, ¿no?
Bueno, pues con esta música de Quiroga queremos ambientar la casa de la gobernadora. Pero cuidado, que ya hemos dicho que no solamente la acción transcurre en Cádiz, también en Buenos Aires. Como tenemos la suerte de tener al autor en la sala, en nuestros estudios, él nos va a decir hasta dónde pueda llegar, no tanto la argumentación, sino a ver, lo que nos quiera contar. Sistemas de trabajo, cómo se imbricó, el análisis, la inspiración, la vocación, todo, venga, a ver.
Me gustaría explicar un poco cómo surgió la idea de hacer esta novela. Ya antes hemos hablado del título, de la casa que existe, de los personajes, pero ¿por qué surge esta trama? ¿Por qué en Cádiz? ¿Por qué en Buenos Aires? Pues verás, la ciudad de Cádiz a mí me apasiona, es algo que yo tengo pasión por esa ciudad, y suelo ir con cierta frecuencia. Y bueno, en uno de mis viajes entré en una de esas pequeñas librerías que antes hablabas, pues bueno, o quizá no tan pequeña, además muy reconocida en la ciudad, la librería Manuel de Falla, que está en la Plaza Mina de Cádiz. Había entrado alguna vez, pero esa vez entré y estuve hablando con el librero, porque es un librero de los de toda la vida, de esos que te aconsejan. Y entonces yo le dije, mira, me gustaría hacerme con algún libro que me hable de Cádiz, pero de la gente de Cádiz, de cómo se vivía en Cádiz en la época constitucional. Algo había leído ya, que hay un libro muy famoso de un autor muy famoso que habla de esa época del asedio, ¿no? Pero yo quería algo más cercano, algo que fuera de allí mismo. Y entonces me dio un libro de un autor que francamente yo desconocía por completo, que se llama Ramón Solís. Ramón Solís escribió un libro titulado El Cádiz de las Cortes, que para mí ha sido un libro de cabecera durante todo el tiempo que se ha fraguado la historia de la gobernadora. Como digo, se juntó con toda la época del Bicentenario. Y bueno, pues este ha sido en sí el
porqué. Pero porque el señor Solís no analizaba, digamos, política social, religiosa, económica, etcétera, sino que hablaba de las personas, de la intrahistoria, como decía Unamuno, a lo mejor, pues de lo que pasaba, del día a día.
Hablaba de la intrahistoria, pero también en ese mismo libro te da datos increíbles.
Qué apasionante.
Pero datos como puede ser que si la epidemia de cólera de 1813, pues murieron 9 franceses y 7 alemanes. Digamos que allí en Cádiz era muy cosmopolita la ciudad.
Sí,
¿no?
Por supuesto.
Pero, no sé, te lo doy como ejemplo, ¿no? Pero es un libro apasionante. De verdad que yo lo recomiendo a cualquier persona que quiera.
Espero que leer, no solamente Solís por Cádiz. Sea hijo favorito, adoptivo y selectivo de la ciudad de Cádiz.
Sí, sí, desde luego. Allí sí es muy reconocido. Sí. Y bueno, pues no sé qué más me habías preguntado.
Sí, ¿dónde podemos encontrar referencias en las redes sociales de la Casa de la Gobernadora?
Bueno, sí, esto es lo más importante. Como decíamos antes, es una autopublicación, entonces recae sobre mí toda la expansión que pueda haber de esta novela. Entonces, ¿qué he tenido que hacer? Pues lo primero de todo que he hecho ha sido una página web, que es www.lacasadelagobernadora.com, y en esa página he procurado meter todo aquello que pueda ser interesante para el lector. Vamos a decir que es complementaria a la novela, pero que además hay mucha información. De esa información que yo he ido sacando en esos 2 años de trabajo ímprobo, pues también está mucho ahí, mucho colgado.
¿Que a lo mejor haría falta una segunda parte?
Bueno, la segunda parte estoy haciéndola.
¡Anda la osa!
¡Anda!
¡Anda la osa! Don sí. Carlos, eso se lo tenía usted calladito.
Es posible que al final la gobernadora acabe siendo una trilogía. Vale. Digo que es posible porque todavía no lo sé. Lo que sí puedo decir es que...
Es que hay material para...
Sí, la segunda parte estoy en ello. va bastante avanzada, pero yo creo que por lo menos hasta la próxima primavera no podremos hablar.
Bueno, tranquilidad.
Sí, no podremos
Has
hablar
hecho el
ya
esfuerzo de la autoedición.
Sí.
Estamos haciendo, hay un montón de obras, todos lo sabemos.
Sí.
Para los que somos lectores y lectoras, estamos aturrullados de títulos y todos fabulosos, ¿eh?
Sí.
Hay, ahora mismo en España se está editando cosas muy interesantes.
Pues mira, volviendo al tema de las redes sociales, gracias a las redes sociales, que yo no era para nada aficionado a ellas, ahora me he visto obligado a meterme. Entonces, llevo ya muchos meses en foros literarios, estoy hablando de Facebook, básicamente.
Sí, sí, pero
bueno, pues,
es infinito.
He conocido a multitud de gente, o ciberconocido, a multitud de gente, escritores, escritoras, he leído libros ya de conocidos míos de Facebook, y francamente es...
Muy digno.
Es impresionante.
Más que digno,
es
dignísimo. Claro, claro.
Entonces, bueno, pues las redes sociales ayudan mucho a todos los escritores, pero quizá al autopublicado mucho más, porque el que le publica una editorial, pues ya tiene medio camino andado.
Bueno, pues la Casa de la Gobernadora, aquí estamos con la Casa de la Gobernadora, que yo no quiero que esta entrevista acabe, solamente por un motivo, por abrirla y empezar, pero ya, a leérmela. Y que me perdone su autor, pero el autor queda siempre en una segunda parte cuando hay una buena novela en marcha.
No te perdono y espero que te guste mucho.
Muchísimas gracias. Muchísimas
gracias.
Bueno, pues vamos a dar pistas a nuestros swing radiófilos, a nuestros swing oyentes y swing lectores, que lo son y mucho, para ver, lo dicho, se puede encontrar en cualquier sitio. La casa, por favor, repite, Facebooks, páginas,
sí.
Editoriales, todos los datos posibles.
Para quien quiera adquirir la novela, puede hacerlo a través, básicamente, de las plataformas conocidas, Amazon, tanto .es como .com, El Corte Inglés, La Casa del Libro, la propia editorial cultivalibros.es, y como esto es difícil de recordar, será más fácil acceder a la página web www.lacasadelagobernadora.com, y ahí tenéis toda la información de los puntos de venta donde se puede adquirir también la novela físicamente en librería, que vamos aumentándolos poco a poco en toda España, pero esto es más lento, sinceramente.
Bueno, pero que después de esta entrevista ya verás cómo te llueven los pedidos.
Ah, perdona, y también quería decir una cosa. También podéis dirigiros directamente a mí.
Esa es otra.
Figura en la página, podéis encontrar mi correo electrónico, también en la página de Facebook os podéis dirigir a mí, porque hay muchas personas que me piden la novela dedicada. Y yo, pues con mucho gusto, se la mando dedicada contra reembolso, y es otro medio.
Exactamente. Claro, que eso de tener una novela con una dedicatoria de puño y letra del autor o de la autora tiene su valor, ¿eh? Hay algunas personas románticas y sentimentales y afectivas con el mundo del libro, entre las cuales quiero contarme, en que, oye, pues hay veces que han pasado los años, quizá, no tantos, quizá 9, 8, 7, y, ay, mira, la feria del libro de no sé dónde, y estuvo el autor, y tuvo la amabilidad, ay, y qué bien me lo estuve pasando, y luego me tomé un vinito con este amigo, y ese libro, no solo el olor, sino que te trae así como buenos recuerdos, y si te trae malos, pues te aguantas.
Ahora que hablamos de feria del libro, a mí me gustaría mucho ir a una feria del libro, de donde sea. Todavía no ha habido ocasión de hacerlo y espero que para el próximo año sea posible. Pero ves, la novela me ha ganado a mí. La novela ha estado en la Feria del Libro de Cádiz, sin embargo el autor
no
ha estado.
Superado por sus por sus personajes.
Ya lo ves.
Así es la vida. Ya irás aprendiendo, ya que esta es tu primera novela. Ya cuando lleves 5 o 6.
Claro.
Bueno, ha sido extremadamente amable. Muchísimas gracias. Yo no sé si quieres decir algo.
Gracias a vosotros. De verdad que ha sido una sorpresa. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar hoy aquí con vosotros en Valencia? Y de verdad, una alegría muy grande.
Venga, que yo tengo una novela que leer que se llama La casa de la gobernadora.
Muchas gracias, Nuria.